Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
A más de 15 días del paso del huracán Matthew por el oriente de Cuba, los residentes en las zonas más afectadas por el meteoro se quejan de que no han recibido la ayuda prometida y que sus necesidades aumentan.
Organizaciones no gubernamentales, el Programa Mundial de Alimentos y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia han enviado suministros humanitarios a la isla, pero los damnificados afirman que aún los están esperando.
Enrique Gainza, un cuentapropista residente en el barrio Jobo Dulce, a unos 2 kilómetros de Baracoa, dijo a Radio Martí que excepto la Iglesia Católica que distribuyó unas galletas, nadie más ha pasado por allí para ver las necesidades de los damnificados.
La gente no tiene electricidad. El agua para tomar hay que hervirla con leña. Y para guarecerse de las inclemencias del tiempo, se han improvisado techos porque las casas de la mayoría de los pobladores quedaron totalmente destruidas.
Los damnificados se quejan también de que las autoridades policiales están impidiendo la entrada a los territorios afectados de activistas y reporteros independientes, por lo que hasta ahora solo se conoce lo que muestran los medios estatales.
Tras el paso del huracán Matthew, familias en el municipio guantanamero de Maicí tuvieron que refugiarse en cuevas hasta que pudieran reparar sus viviendas o hasta que puedan reparar sus viviendas. Así lo afirmó el programa Cuba al Día de Radio Martí, el abogado y periodista independiente Roberto Quiñones.
Estoy citando palabras del presidente del Consejo de Defensa Municipal de Maicí, Noel Mosquera Mosquera, reproducidas por Cuba Debate el pasado 15 de octubre. Todavía hay personas que están durmiendo en las cuevas, porque las casas fueron destruidas y entonces tienen que guarecerse en algún lugar. En el municipio de Mías, por ejemplo, hay 195 personas que todavía permanecen en centros de evacuación. Ahora, con respecto a las cuevas, una de las fuentes me dijo que hay una carpa instalada con especialistas del Instituto de Medicina Tropical, Pedro Curi, que está haciéndole análisis a algunas de estas personas que estuvieron allí en las cuevas, porque están presentando algunas de ellas síntomas muy semejantes a la leptospirosis. No debemos olvidar que las cuevas habitan los murciélagos y que los murciélagos transmiten enfermedades. Es decir, que esto ha generado preocupación, pero no obstante, estas pobres personas que no tienen dónde cobijarse, pues siguen durmiendo allí en las cuevas. Hasta la fecha no se está distribuyendo ningún tipo de material de la construcción aquí en las zonas afectadas, sobre todo en Maicí y en Imías. Todo el esfuerzo, repito, parece que se está dirigiendo hacia la ciudad de Baracoa para después dedicarle atención a estos municipios.
Entre tanto, cientos de damnificados del huracán Matthew en la región oriental de Cuba continúan clamando por una ayuda gubernamental que no llega.
Por ejemplo, en el poblado de Boca de Miel, en Baracoa, hay hambre y sed. Así lo dijeron residentes del lugar a periodistas independientes de Palenque Visión en este informe para Martí Noticias.
Ya han pasado varios días desde que el huracán Matthew pasó por Cuba y poblados como el de Boca de Miel en la ciudad de Baracoa todavía se encuentran aislados y abandonados a su suerte.
Esto le dicen el callo, porque esto queda rodeado, para entrar aquí hay que venir en una cayuca. Entonces esto le dicen el callo, forma parte de Boca de Miel. Ahí en esa parte de Boca de Miel ellos vinieron, pero de allí para acá no pasó nadie. A preguntar siquiera si estábamos vivos, muertos, o cuál era la condición. Y en este callito hay 6 casas, y de las 6 casas, la de mi hija se la llevó entero el techo y parte de las ventanas y todo eso. La de mi yerna, la mamá de los muchachitos, se llevó el techo completo.
Los residentes de esta pequeña comunidad de campesinos y pescadores sufren de hambre y sed en espera de la ayuda del gobierno.
No tenemos agua, no hay electricidad, pasando tremendo trabajo con niños chiquitos, no solamente la mía, alrededor hay unos cuantos muchachos esperando a ver qué mejora pueda pasar.
El tendido eléctrico lo tenemos por la playa, entonces cada vez que hace aire, cada vez que viene así tiempo como este, mar de fondo, se la lleva. Y entonces nos quedamos sin corriente, nos quedamos incomunicados, incomunicados y sin corriente.
Aquí estoy sufriendo en la sed, yo estoy sufriendo aquí, ¿por qué? Porque allí no hay una embarcación a tiempo para pasar a buscar el agua. Entonces yo soy un viejo que no puedo tirarme allí al agua, si no me quedo ahí mismo.
El único puente que representa la vía de comunicación más corta con la ciudad fue devastado.
Ese puente antes del ciclón estaba acabado. Ahí han ocurrido accidentes porque yo, como bien te dije, soy pecador. Y estoy metido casi el tiempo entero ahí abajo en el puente. Y por ahí he visto que se han caído extranjeros, hemos tenido que ayudarlos. Personas mayores que no pueden pasar por ahí, que se han caído también.
A la bodega del pueblo solo llegan llegó en una ocasión arroz, jabón y sardina enlatada, que fue vendida a la población. Al cierre de este reporte, todavía el gobierno no ha visitado esta comunidad, que cada vez tiene menos esperanza en obtener ayuda de quienes los gobiernan.
Que lo que tiene el pueblo es hambre, necesidad, ni aseo personal ni nada, solo esa lata y un gofio ahora para los niños y nada más.
Hasta el momento el Estado no ha dado ninguna señal de vida aquí en Boca de Mil.
Damnificados del huracán Matthew en la región oriental de Cuba se quejan de que no están recibiendo suficiente ayuda del gobierno y que las provisiones son escasas y a precios elevados.
El activista Jorge Cervantes publicó un reportaje en el canal de YouTube con testimonios de residentes de Baracoa y Maicí que dicen que el gobierno no les ha entregado alimentos en calidad de ayuda y que los vende, o sea que el gobierno vende esos alimentos al mismo precio que antes del ciclón.
Mientras tanto, la desesperación se apodera de los afectados por el paso del huracán Matthew en zonas aledañas a la ciudad de Baracoa, en Guantánamo.
Este es el testimonio que ofreció a Radio Martí Enrique Reyes, residente en Jobodulce, Baracoa.
En Cabacú, donde empieza Baracoa, cogiendo para Maicí, para Jamal, ahí vivo yo, se llama Jobodulce. La casa mía fue derrumbada totalmente, todo lo que tenía en la casa, todo lo perdí. Y ahora en este momento yo hice una casita, un ranchito, un bohío pequeño con un cuartico donde yo tengo tres hijos y la mujer, dormimos todos ahí adentro. Y una cocinita afuera para cocinar con leña. Nos mojamos todos los días, porque toda la noche está cayendo agua. Todo se me ha echado a perder, todo se está mojando. Hace 15 días hoy que pasó Mateo por aquí. Y ahora en este momento es que están poniendo la luz eléctrica, que todavía en mi casa no hay luz eléctrica. No he recibido ningún tipo alimento, tengo que estar comprándolo a mitad de precio, pero ya el dinero que por lo menos que yo tenía, que lo que conservaba, ya se me acabó prácticamente. No tengo ya cómo comprar los alimentos. Los alimentos que te van a dar gratis todavía no me han llegado ninguno. Ayer del consejo pasaron a ver para entonces dar los materiales, pero eso demora tiempo para poder realizar ese proceso, yo pienso. Sí lo hacen, porque todavía del otro cicloncito, de las otras fachas que pasaron, todavía hay gente que todavía vive así. Pasaron los trabajadores sociales cogiendo los daños que había pasado. Entonces el viernes me dijeron que tenía que ir a una oficina para dar una boleta, para entonces con calma ellos ir dando los materiales, porque hay que pagarlo a la mitad de precio. ¿Será va a ser un crédito que nos harán? No sé cómo será eso todavía.
Mientras tanto, Naciones Unidas pide solidaridad con Cuba tras el embate del huracán Matthews. La información la ofrece un reporte de Jorge Millares de Radio ONU.
La coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas en Cuba, Mirta Coulard, instó a la comunidad internacional a ser solidaria con la isla caribeña tras las afectaciones provocadas por el huracán Matthews. En declaraciones a Radio ONU, Coulard afirmó que el intenso huracán categoría 4 en la escala Saffir-Simpson fue absolutamente devastador y subrayó la labor ejemplar de las instituciones cubanas, tanto en las precauciones que permitieron la ausencia de muertes, así como en la respuesta inmediata tras el paso del meteoro por 6 municipios de las provincias de Guantánamo y Holguín.
Los recursos necesarios ahora para la respuesta inmediata y la recuperación temprana son muy grandes, muy, muy grandes. Y como Sistema de Naciones Unidas aquí en el país, estamos haciendo muchos esfuerzos de movilización de recursos para poder apoyar en la respuesta.
Coulard afirmó que unas 350,000 personas fueron gravemente afectadas y que en el municipio de Maicí casi la totalidad de sus 12,000 viviendas sufrieron algún tipo de daño. Dijo que desde el mismo día del impacto de la tormenta, el PMA y el PNUD entregaron lonas y alimentos a las instituciones nacionales para su distribución inmediata entre los damnificados. Asimismo, indicó que otras agencias del sistema de la ONU han movilizado recursos de emergencia para proceder con compras de más alimentos, pastillas de cloro para el agua, colchones y kit de cocina. La funcionaria afirmó que los materiales de construcción y los techos son de los insumos más necesarios para la recuperación de las viviendas e infraestructura destruidas, al igual que todo lo relacionado con el agua y el saneamiento.
Seguimos en el tema. Residentes de Baracoa y Maicí consideran insuficientes las medidas de las autoridades para asistir a los damnificados por el huracán Matthew. Gabriel Reyes con los detalles.
Después del paso del huracán Matthew, los baracoenses recibieron por la cuota una latica de sardina y otra de spam. Ahora les están vendiendo arroz liberado a 2 pesos la libra y también se les han rebajado algunos productos de higiene, medidas que a criterio de los damnificados resultan insuficientes.
Por que esto está en candela. No se está haciendo lo que se tiene que hacer, no se está haciendo. Que es asistir a lo que está planificado. Asistirlo con teja, con cemento, con materiales que necesitan.
El techo de la residencia de Randy Caballero fue seriamente afectado por Matthew.
Desde el sábado está lloviendo para acá muy fuerte. Y anoche eso fue terrible, llovió mucho. Y la gente no tiene donde meter la cosa, todo se está mojando.
Sin duda es una situación crítica, asegura el baracoense Randy Bartelemí.
Se ha hablado de que se van a dar donaciones en muchos países, mucha gente está en la espera de la ayuda. El mismo sábado en la mañana bajaron algunos productos, por ejemplo, la pasta de dientes la bajaron a 3 pesos, estaban bajando los jabones a 3 pesos también, la colcha de trapea que eran de 20 la estaban bajando a 5 pesos, el detergente que estaba a 25 pesos lo estaban bajando a 5 pesos.
Pero en sí, alimento así, lo único que ha sobresalido es la venta de arroz a 2 pesos la libra, de forma liberada, pero nada más. Ahora hay cola aquí desde el viernes en la bodega esperando, que dice que van a distribuir galletas por la bodega, por la tienda de productos alimenticios, pero no acaban de llegar.
La guantanamera Ania del Río destaca la labor de su parroquia llevándole ayuda a los damnificados de Baracoa.
Incluso personas que no tienen nada que ver con la iglesia, pero que tienen un corazón humanitario, se han acercado aquí a la casa parroquial y han hecho su pequeño aporte, lo que se le llama aquí valija, ya sea ropa, ya sea zapatos, ya sea sábanas, ya sea algo de comida y esas cosas para que se lleve ya.
La guantanamera María Luisa Chacón insiste en que la ayuda a los baracoenses debe entregársele de forma gratuita.
Imagínate, todo se llevó todo lo que puedan ayudarle, porque todo se les llevó, todo está caro, se lo venden, no hacen nada.
La Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, continúa llevando ayuda a las víctimas del huracán en el oriente de la isla a pesar de arrestos y trabas por parte de la seguridad del Estado. Karen Caballero, del programa de televisión Martí Antena Live, tiene el testimonio de varios damnificados que expresan su agradecimiento a la organización opositora.
Residentes en el oriente cubano agradecieron la ayuda que les ha brindado la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, tras el paso del huracán Matthew.
Le damos gracias a la UNPACU por esta pequeña ayuda que nos ha dado en estos momentos tan difíciles que está viviendo nuestra ciudad.
El azote de Matthew devastó las zonas de Maicí, San Antonio del Sur y Mías y Baracoa, dejando desolación, destrucción y miles de personas que lo perdieron absolutamente todo.
Estoy agradecida por la ayuda que me han dado. Yo no tengo nada.
De verdad, de corazón se lo agradecemos mucho y es muy bueno por parte de ellos este tipo de ayuda del pueblo que de verdad lo necesitamos.
A mí no se me ha dado de Sandy para acá, nunca se me ha dado nada. Y la única que me ha atendido en algo ha sido la Unión Patriótica de Cuba.
Que el gobierno de Cuba nunca me ayudó ni con Sandy ni con nada. Y ahora menos que menos. Le doy muchas gracias a la Unión Patriótica de Cuba por ayudarme con las aguas.
Varios activistas de la UNPACU han resultado arrestados en los últimos días e impedidos de intentar llevar ayuda a los damnificados por el huracán. Entre los arrestados se encuentra el joven católico Juanier Rodríguez, quien fue detenido por 3 días en varias unidades policiales de Baracoa por distribuir alimentos a los damnificados del huracán.
Durante la semana, nuestra página de internet martinoticias.com indicó que las noticias más leídas fueron las tituladas:
Vástagos del Fury montan campamento en Estados Unidos.
Se apaga el furor de la compraventa de casas en Cuba.
Pasajero filma presunto robo de equipajes en aeropuerto de La Habana.
Drogas, prostitución y proxenetismo entre las causas para no dar más licencia a paladares.
Ayuda internacional no llega a manos de damnificados por Matthew en Cuba.
Al mismo tiempo, martinoticias.com dio a conocer que las noticias más escuchadas a través de su red de internet fueron las tituladas:
Los chefs Michelle Torres y Margie Torres.
Cari Bernal, la actriz, modelo y presentadora cubana.
Entrevistas con Alberto Menéndez Castelló, Esteve Michael Pardo y Eduardo Quintana, todos en Cuba.
Martinoticias.com también reveló que las noticias más vistas a través de su página de internet esta semana fueron las siguientes:
Artistas exiliados dejan vacío en la televisión cubana.
Aviones de Estados Unidos vuelan casi vacíos a Cuba.
Paladares cubanas bajo la amenaza del gobierno.
Y Venezuela en crisis.
Al mismo tiempo, martinoticias.com dio a conocer que las noticias más comentadas a través de su red de la internet fueron las tituladas:
Una mujer a la presidencia de Cuba. Tania Bruguera acaba de postularse.
Funcionarios de Estados Unidos se reúnen en Cuba con disidentes y la prensa independiente.
Islamista capturado en Estados Unidos presume de entrenamiento militar en Cuba.
Gigante de la telefonía de Estados Unidos, AT&T o AT&T, ya está en Cuba.
Y Estados Unidos publica paquete de medidas para Cuba, las últimas que hará la administración Obama.
Entre tanto, el gobierno cubano arremete contra los paladares en la isla. Un equipo de En Caliente Prensa Libre entrevistó a varios dueños de estos restaurantes y a una funcionaria gubernamental. Ignacio González, desde La Habana, tiene más detalles.
Muchas han sido las especulaciones aquí, sobre todo en La Habana, de que no se entregarán más licencias o nuevas licencias de paladares. Para conocer más detalles sobre este asunto, nuestro equipo de televisión ha salido a las calles a investigar.
Bueno, oficialmente no tengo conocimiento de ninguna medida que han tomado. Sí, se están haciendo... Se están haciendo inspecciones, se están haciendo cosas para evitar el contrabandeo y evitar que todo sea legal, pero en realidad no se ha dicho nada de que están cerrando paladares ni esas cosas. Oficialmente no se ha dicho.
Bueno, hasta el momento sí, no conozco esa información. Tengo entendido que ayer salió por medio de difusión, ¿no? Que sí, que habían limitado, no recuerdo si era sobre cantidad de sillas o limitaciones de dar nuevas licencias, pero o cerrar la licencia. No, pues no recuerdo, decir, no tengo información todavía para precisa para decirle qué es lo que pasó.
Al calor de estas opiniones e incertidumbre entre los dueños de paladares y trabajadores de este sector, decidimos realizar una llamada a la ONAT, Oficina Nacional Tributaria, en busca de alguna información.
Buenos días, ¿es la ONAT, mi cielo?
Sí.
Ya, déjame hacer la preguntita. Sobre el tema de las licencias para abrir una paladar y estas cosas, ¿ustedes están entregando licencias ahora o todavía no las están entregando?
Mira, la licencia de paladar está suspendida.
¿Y saben por qué razón está suspendida?
Tienes que llamar a trabajo o ir ahí a averiguar.
¿Al Ministerio de Trabajo?
Sí, tienes que ir mejor allí porque si llaman no te van a poner el teléfono. No dejan que ellos hablen por teléfono. No sé. Nosotros llamamos y no nos ponen a la persona.
Sin embargo, oficialmente no se ha dicho nada. Al parecer están realizando reuniones aisladas para advertirle a estos dueños de negocios de las nuevas medidas que implementarán, quizás ante el creciente florecimiento y competencia de este sector privado. Este es el caso de Rainier, titular de su paladar The Next, quien nos informó que sí participó en una de estas reuniones.
Bueno, yo estuve en la reunión que se convocó hace 3 semanas, entiende, con el gobierno acá de La Habana Vieja, que realmente no se dijo nada del cierre de las licencias. Lo que se habló 100% fue que todo estuviera en orden, que todos los papeles estuvieran en orden, que se iban a hacer varias inspecciones para simplemente haya un seguimiento de que todo estuviera en orden, pero nada de que se iba a hacer un cierre total de ninguna de las licencias de gastronomía.
Bueno, y después de haber escuchado estas opiniones en voz de los dueños de paladares, hemos podido concluir de que sí, efectivamente, se realizó una reunión, pero que no se llegó a una decisión final. Sin embargo, lo que sí está ocurriendo es que estas nuevas medidas y presiones están ejerciendo temor en las personas que quieran invertir en nuevos paladares.
El gobierno cubano reconoce que la presencia de trabajadores de la construcción provenientes de la India se debe a la baja capacitación y rendimiento de los obreros cubanos. Sin embargo, un ex candidato a la Asamblea Nacional del Poder Popular en La Habana señaló al gobierno cubano como el principal culpable de esta situación. Amado Gil, del programa de Radio Martí, las noticias como son, tiene los detalles.
Muchos en La Habana comentan la presencia de trabajadores indios en las obras de construcción que se hacen en el Hotel Manzana, en el edificio donde se ubica lo que fue la céntrica y popular Manzana de Gómez. Según un artículo del órgano oficial de la Unión de Jóvenes Comunistas, Juventud Rebelde, la presencia de operarios indios se debe a su alta calificación y destreza en este tipo de obras y además a su alto rendimiento, que lo señalan entre 3 y 4 veces mayor que el de los obreros cubanos.
Si no hay estímulo, no trabajan, señor. Es una cosa muy sencilla.
En opinión de Hildebrando Chaviano, un ex candidato a las elecciones del Poder Popular, Juventud Rebelde podía haberse ahorrado la explicación del por qué los obreros indios en Cuba.
No es que sean más calificados los indios que los cubanos, eso es mentira. Pueden tener mucha experiencia. Los cubanos pueden coger todos esos conocimientos porque lo han demostrado en Miami. Ahí está Miami. Entonces, ¿por qué aquí no lo hacen? Porque el gobierno les roba el salario, señor. Es una cosa muy sencilla.
Según la agencia de noticias Reuters, al menos hay unos 200 obreros indios elaborando en la construcción del Hotel de la Manzana de Gómez, con un salario que oscila en los 1.500 euros al mes. El diario digital 14 y medio señala que esto podría ser 50 veces más de lo que cobra un obrero similar en Cuba, que por demás no puede recibir el salario directo de la empresa extranjera que lo contrata. Según el gobierno cubano, los obreros indios están en calidad de monitores. Chaviano lo duda, pero de ser así,
pueden enseñar a los cubanos. Y estos cubanos que van a aprender a hacer esos trabajos altamente calificados, al final se van a ir también y van a ir a las pequeñas brigaditas de construcción que se están formando entre los cuentapropistas, porque lo que mueve al hombre es el salario, porque quiere ganar. y va a ir a poner su mercancía en un lugar donde gane más por eso.
El gobierno cubano ha dicho que estudia un nuevo sistema de pago para los obreros de la construcción en Cuba.
La compra y venta de casas entre cubanos ha disminuido considerablemente en los últimos meses, según nos cuenta Adriel Reyes.
Mientras en la capital cubana y en otras provincias extranjeros y cubanoamericanos invierten en propiedades, la compraventa entre cubanos residentes se ha congelado, explicaron varias fuentes consultadas por Radio Martí.
Es un mercado que tiene mucha oferta, pero no es todo el mundo que puede llegar a esa oferta. Hoy lo que más propuesta hay para vender son casas, pero existen muy pocos compradores.
Rolando Pupo, campesino de San Juan y Martínez, en Pinar del Río.
Por lo general lo que se venden son casitas que están en muy mal estado, en más o menos en 30.000, 40.000, 50.000, 80.000, 100.000 pesos cubanos, que es más o menos a lo que puede aspirar un cubano medio que tenga la posibilidad de tener, bueno, o un negocio ilícito o un familiar allá afuera en el exterior que quiera contribuir y ayudar.
Félix Llerena es estudiante de la Universidad de La Habana.
Yo he visto realmente una disminución en la venta de las casas. Se están vendiendo, pero no con ese explote de hace, por ejemplo, de un año y medio atrás, que todo el mundo tenía un cartel en las casas, se vende. Y hay muchas casas que las están vendiendo y no se venden porque mucha gente no tiene dinero. Porque realmente una casa te puede costar, depende de la provincia y depende del lugar. Las casas van desde 20.000 pesos cubanos, que son casi $1,000, a más de 5.000, 6.000, $10,000, depende de la zona de donde la encuentres.
Maylen Mandique reside en Ciego de Ávila.
Bueno, el cubano que hoy puede comprar una casa aquí en este país es el que tenga ayuda del exterior o algún jefe que tenga entrada de dinero, que tenga una buena economía, porque ya te digo, el pobre de Cuba, el cubano a pie como nosotros, no puede comprar una casa porque cuesta mucho dinero.
Dinero que hay que pagar al contado y generalmente de una sola vez.
Y terminamos la primera parte de Cuba en la Semana con estas noticias.
Dos opositores cubanos expresan su rechazo a una posible reapertura de una base militar de Rusia en la isla. Adriel Reyes informa al respecto.
El activista capitalino Saqueo Báez y el periodista independiente de Cienfuegos, Alejandro Turballadares, ofrecieron sus opiniones a Radio Martí sobre la posibilidad de que vuelvan a establecerse en Cuba bases militares rusas.
Habemos muchos cubanos que estamos siempre en contra de la guerra, es lo primero, y eso nosotros siempre lo vemos como una amenaza a otros países. Creo, no estoy seguro que no hay necesidad de instaurar bases rusas dentro de Cuba nuevamente.
Realmente sería, digamos que muy, muy negativo el volver a caer, a insistir en una política que, vamos a decir, era propia de la Guerra Fría y que creíamos superado, más ahora cuando ha habido un acercamiento entre el gobierno cubano y el gobierno norteamericano.
Nosotros estamos en contra de la guerra y no estamos a favor en ningún momento de que se instauren bases rusas dentro de Cuba.
Entonces creo que de alguna manera el gobierno cubano ha acogido con beneplácito esta posibilidad porque de alguna manera pues le está enviando un mensaje al gobierno norteamericano de que cualquier tipo de acercamiento, de avance, pues tiene un límite, hay una línea roja y que, bueno, que no está dispuesto a abrazarse de manera plena con la administración norteamericana.
Una nota luctuosa en Cuba en la semana. El poeta y periodista cubano Luis Mario González, quien fue jefe de redacción de Diario Las Américas durante 30 años y también editor de noticias en Radio Martí, falleció en Miami a la edad de 81 años.
González nació en la localidad de Quibicán, en las afueras de La Habana, y llegó al exilio en 1977, donde continuó su labor de periodista y poeta.
Fue designado poeta nacional de Cuba en el exilio en 1994, tras la publicación del poemario Cuba en mis versos. Fue además miembro de la Academia Norteamericana de la Lengua Española desde 1993.
Y quédense con nosotros que dentro de poco comenzaremos la segunda parte de Cuba en la Semana.